Boxeo. Bueno, nos estamos yendo. Se vienen las noticias con la voz de Perla Damur y el trabajo de Julián Pilati para el servicio informativo. La puesta en el aire, el querido Agustín Capa. Pero el último testimonio, nos vamos a Coronel Suárez, porque hay lluvia, pero previo a esto ya teníamos la noticia de que había que suspender varias competencias y situaciones que incluyen el mundo del deporte amateur. Y nos lo cuenta Andrés Mauri, el director de deportes de Suárez.
Hola, buenos días, ¿cómo va? Soy Andrés Mauri, director de deportes de Coronel Suárez. Resulta que a través de las últimas inundaciones que pasaron por esta región, nosotros somos un distrito a 200 kilómetros de Bahía Blanca y que también tuvimos inundaciones, decidimos suspender el triatlón ya que el arroyo no estaba en condiciones como para poder darle seguridad a los deportistas. Entonces lo decidimos suspender y como no tenemos fecha, porque se aproxima más que nada el otoño acá, que es muy frío, ya lo realizaríamos en febrero de 2026.
Ahí estaba la palabra de Andrés Mauri, el director de deportes de
Coronel Suárez. Se viene Mundo Disperso después de las noticias. Quédense en AM1270. Nosotros volvemos el próximo domingo, que ya va a ser abril.
A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana, ser Instinto Motor. Chau, gracias. Okay.
Pinceladas amateur. Paso pero.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01 en La Plata. El cielo está despejado, la temperatura 19 grados 7 décimas y la humedad 81%. El gobierno pidió disculpas por haber llamado idiotas a personas con discapacidad. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnolo, dijo que se trató de un error. El hecho ocurrió cuando desde la entidad estatal se publicó un parte médico en el cual se establecían criterios para medir el grado de incapacidad que tenían para el laboral de las personas. En este que se utilizaron términos ofensivos y obsoletos que despertaron el rechazo de gran parte de la sociedad. Detuvieron a una subcomisaria y un sargento en Punta Lara acusados de torturar detenidos. La justicia ordenó la detención de la subcomisaria Adriana Cecilia Ponce y el sargento Leandro Ignacio Altamiranda en el marco de una investigación sobre presuntos delitos de tortura y abuso cometidos contra personas privadas de su libertad en esa dependencia. La denuncia había sido iniciada por la Comisión Provincial por la memoria. Según se puede leer en la causa, los agentes habrían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, además de falsificación o adulteración ideológica de documentos oficiales. Elevan a naranja el alerta por tormentas en La Plata y alrededores. Luego del aviso del Servicio Meteorológico Nacional, el municipio de La Plata también advirtió por lluvias intensas y vientos con ráfagas que irán entre 70 y 100 kilómetros por hora. Se espera que el fenómeno se dé a partir de las 19 horas de este domingo y desde el municipio recomiendan no sacar la basura, mantenerse en un lugar seguro, circular despacio y con luces bajas. Por otra parte, diluvia intensamente en Bahía Blanca. La lluvia azota especialmente la costa de Bahía, costa de Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, costa de Villarino y Montehermoso. Se prevé este alerta de corto plazo que estarían cesando aproximadamente a partir de la hora 9:40 minutos. El Papa reaparecerá el domingo de Pascua. El Vaticano confirmó que Francisco, aún en proceso de recuperación, dará la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, su participación en otras celebraciones de Semana Santa sigue siendo incierta. En la capital de la provincia de Buenos Aires, a esta hora, 9 de la mañana, 4 minutos, el cielo está despejado. La temperatura en La Plata es de 19 grados 7 décimas y la humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, el que dijo muy bien. Y yo soy Daniel Míguez. Y ahí están Paula Weintraub.
Sí, obvio. Hey.
Hola, Pedro. Sí. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien.
Hoy es 30 de marzo y de las efemérides sacamos aparte, para ponerle así como luces, reflectores, a un hecho especial que ocurrió el 30 de marzo, específicamente el 30 de marzo de 1982 en Buenos Aires y en muchas ciudades de la Argentina, que fue una gran manifestación organizada por la CGT contra la dictadura militar. Tres días antes.
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás?
Yo fui. Estaría jovencito.
Claro, claro, éramos tan jóvenes.
Nunca me habían gaseado ni pegado palazos. Ligué un par de palazos, así, una cosa así. No entendía nada, aparte. Claro. Porque uno ni siquiera pensaba que los que tuvimos adolescencia con la dictadura, obviamente, 7 años, y de pronto apareciese un hecho que jamás se te hubiera ocurrido que ibas a vivir.
Claro.
Más allá que algunas cuestiones, viste, en los recitales. Todo eso, sí, pero era más de sometimiento. Te la tenías que fumar, listo, te paraba, bajaba en el bondi. Me acuerdo que te paraban los bondis, viste. Y esa era una de las maneras de hacer averiguación de antecedentes. Era agarrar un colectivo. Digo, para los oyentes, muchos le habrá pasado, otros no lo sabrán. No sé, agarraban el 373 en Herley, ¿sí? Yo una vez vine yo iba con el Chino Casas, estábamos caminando a cualquier hora, y habíamos comprado una fruta a las 2 o 3 de la mañana, esa frutería que quedaban abiertas en la estación Avellaneda, era más fácil. Tenerla, para los tipos les salía más barato tenerla toda la noche abierta que guardar todo, ¿viste? Mucho en la vereda había. Compramos unas bananas, si yo ponemos un par en el morral y el chino se pone un par de bananas en el saco, usaba un blazer con zapatillas, bien de rockero. Y de pronto, viene un 373, vamos, estábamos cansados de caminar. Y lo paramos y baja un cana, claro, usaban el de línea, y entonces se subían los canas, agarraban, tomaban el colectivo, y iban levantando a toda la gente que iban encontrando. Baja el tipo y lo palpa, nos palpan y ¡pah! Le palpa una cosa ahí en el saco, y ¡pah! Lo tira el chino contra la pared y lo apunta, ¿qué tenés ahí? Saca una banana. Y manos arriba, todos. Con la banana en la mano, el chino soltó la banana, eso es lo que había palpado el cana. Y todo, por boludo, dice así. Y adentro. Íbamos ahí, hasta la comisaría, y después ahí en la comisaría, quería esperar a ver si te largaban o no. Tu viejo preguntaba, no había celular, obviamente. La averiguación de antecedentes era. Y ese era un rastrillaje por cantidades, ¿entendés? Sí. O sea. Era como, bueno, vamos ahí, todo lo que se agarra, uno metemos. ¿Viste?
A mí me pasó una noche de invierno, más algo parecido, una noche de invierno en Loma de Zamora, iba en el 278, creo, y para la policía, suben, y a los tipos, a la gente más grande, muy grande, le hacían bajar,
y a la gente joven o de mediana edad, lo dejaban en el bondi y nos llevaron a una comisaría por Temperley.
Claro.
Y toda la noche ahí averiguación de antecedentes. Me arreglaron como a las 7 de la mañana, ¿viste? Mi mamá sin saber dónde estaba toda la madrugada. Sí, era tremendo.
No, aparte tremendo, el teléfono,
al lado de otras cosas que pasaron, no era tremendo, pero...
Obviamente, que eso era la parte de la cotidianeidad que uno vivía. Claro.
Sí,
es por así. Lo cual, de pronto, un día, ir a una marcha en contra de todo esto era algo insólito. Y ahí fue una de las grandes marchas, se llamaban todas las marchas de pan y trabajo, ¿te acordás?
Claro.
La iglesia con Ubaldini.
Exactamente, porque un par de años antes había habido una marcha de la CGT a la iglesia de San Cayetano, con el lema Paz, Pan y Trabajo, que además era el título de la revista de San Cayetano, la iglesia sacaba una revista con ese título, con ese nombre, que fue muy reprimida, duramente reprimida, y ahora, el 30 de marzo del 82, de vuelta con el mismo lema, Paz, Pan y Trabajo, y pidiendo la finalización de la dictadura, marchó la CGT Brasil, que como decíamos la otra vez, estaba dividida en CGT Brasil y CGT Azopardo. La CGT Brasil era la más combativa, que estaba a cargo de Ubaldini, de Saúl Ubaldini, del gremio de los cerveceros, y la otra, creo que estaba Triaca, la CGT Azopardo, que era la conciliadora con la dictadura. Y bueno, fueron 40.000 personas, que era muchísimo para ese momento, y era a Plaza de Mayo la convocatoria, pero nunca llegaron la manifestación a la Plaza de Mayo porque la represión empezó antes, cuando marchaba la gente, ¿no? Mucha gente suelta.
Sí, por 9 de julio, a mí me agarraron el 9 de julio.
Claro, claro. Sí, la represión fuerte fue el 9 de julio, a lo largo de Avenida de Mayo, en las diagonales, y eventualmente en alguna de las calles más chicas que cortaban o corrían paralelas, Bartolomé Mitre. Hubo 2.000 detenidos, muchos heridos, y como decía, hubo marchas en muchos lugares. Las más grandes fueron en Rosario, en Mendoza, en Mar del Plata y en Neuquén, además de la de Buenos Aires, ¿no? En esas cuatro ciudades fueron muy fuertes las marchas. Y en Mendoza hubo un asesinato, mataron a uno de los manifestantes, a José Benedicto Ortiz.
No sabía, sí. No recordaba eso.
Sí. Y metieron presos a los dirigentes sindicales, a Ubaldini y Fuencana, con muchos otros dirigentes. Estuvieron como un par de meses presos, pero ya la dictadura venía flaqueando, ya venía debilitada, Galtieri era el presidente, y tres días después se produce el desembarco en Malvinas, que cambia el escenario radicalmente, bruscamente, ¿no? Todos estaban pensando, bueno, esto es el comienzo del fin de la dictadura, y de golpe, con eso que hace Galtieri, con la intención de prolongar la dictadura y seguir él en el gobierno, cambió todo. Ya a los tres días no estábamos hablando de la marcha ni del fin de la dictadura, sino de la guerra de Malvinas. Pasó a ser otro escenario
totalmente. Y que apareció una especie de gran cambio de tema, de escenario, que yo, y después, obviamente, al revés, terminó de acelerar también la caída de la dictadura, ¿no?
Claro, claro. Bueno, así queríamos separar esta historia de otras cosas que ocurrieron el 30 de marzo, porque fue un hecho histórico en la Argentina.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. pisadas por el mismo pie. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Lisa.
Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Malvinas, el miércoles es 2 de abril, y vamos a centrarnos en el periodo que va de 1810 a 1833, esos 23 años donde Argentina ejerció plenamente en el lugar la soberanía de Malvinas. Ya el 25 de mayo, cuando se establece la independencia de la Junta de España, se crea la Junta Local, la Junta de Mayo, ahí queda establecido en la declaración del 25 de mayo los territorios que comprendía esa declaración e incluye la Intendencia de Malvinas, ya el 25 de mayo de 1810.
Era una intendencia.
Sí, que pertenecía...
Había algo de gente ahí ya entonces.
Sí, sí, siempre, siempre hubo, pero muy poca gente, gente de paso, no había autoridades establecidas, ¿no? Hasta ni España tenía, sí, lo tenía como perteneciente, es más, en la guerra de la independencia pensaban usar a Malvinas para abastecimiento, para cuando tenés que pasaban por Magallanes, por el estrecho de Magallanes para Perú, usaban Malvinas los españoles, pero no tenían un establecimiento de autoridades. Así que bueno, ya en 1810 queda registrado oficialmente como que era parte de ese territorio que se independizaba, que estaba dentro de la provincia de Buenos Aires, jurídicamente. En 1813 pasa una cosa importante para sostener el tema de la soberanía, porque un buque inglés pide permiso al gobierno de Buenos Aires para cazar lobos marinos en Malvinas. O sea, si te piden permiso...
Pero el antecedente, claro, están reconociendo, claramente. Qué bien.
Sí. En 1820 sí mandan la primera autoridad a establecerse ahí con soldados, construyendo un fuerte, que fue un norteamericano, David Jewett. Jewett vino a la Argentina, era un militar naval de Estados Unidos, se retiró allá y vino acá a ofrecerse como corsario en 1815. Álvarez Thomas primero le da la patente de corso.
Es como si hubiera un jubilado que se dice, bueno, me dedico, ¿no? Puedo hacer seguridad, claro. Te puedo manejar el taxi.
Claro.
Tengo la experiencia.
Claro, hermoso. Aprovecho y me hago unos mangos con eso. Le dan la patente de corso, captura 3 barcos españoles y finalmente el gobierno decide nombrarlo comandante de las Malvinas. O sea, lo nombran coronel, deja de ser corso, lo ponen oficialmente dentro del ejército argentino con el grado de coronel de marina.
Ah, qué bien.
Sí. Él acá estaba noviando, ¿sabés con quién? Como amante de Javiera Carrera, la hermana de los Carrera, de los chilenos.
De los Carrera, los que estaban con Trojins, eso.
Eso. Sí. Y como Carrera tenía mucho vínculo con los norteamericanos, así como San Martín y O'Higgins lo tenían con los ingleses, Carrera buscaba el apoyo de los norteamericanos, de los estadounidenses. Y bueno, dentro de ese vínculo conoció a David Jewett y se pusieron de novios con Javiera. Bueno, la cuestión que el 6 de noviembre de 1820 se instala en Malvinas Jewett, levanta y iza la bandera argentina, hace un comunicado en español y en inglés que reparte a los barcos que andaban ahí cerca de Malvinas con toda la reglamentación, con los permisos que tenían que pedir si querían pescar o cazar focas. Así que ahí se instala por primera vez un gobierno con soldados, con fuerte, en fin, con todas las de la ley. Después Jewett renuncia, se viene, se cansa, y el gobierno argentino nombra a Luis Vernet gobernador de Malvinas, o intendente, no gobernador, porque la gobernación seguía siendo la provincia de Buenos Aires, comandante de Malvinas. Vernet era un alemán que había nacido en Hamburgo, se había ido a vivir a los 14 años a Filadelfia, en Estados Unidos, y en 1817 llegó a Montevideo como comerciante. Incluso a Malvinas primero fue para...
Sí, las primeras autoridades sí, de Malvinas básicamente no fueron ni criollos ni españoles.
Claro, ¿no? Un norteamericano y un alemán, exacto.
Por sí. Eso, digo.
Sí, tenés razón.
Sí.
Vernet primero va como un productor, compra, el gobierno le concesiona tierras, va a producir ganado, ovejas, hacer una explotación agropecuaria en Malvinas, pero él hace que nombren a Pedro Areguati como comandante de Malvinas. Y después, directamente en 1829, el gobierno lo nombra comandante político y militar a Vernet directamente. Vernet se va allá con su mujer embarazada, pronta a parir. Y
ahí nace la primera malvinense.
Exacto, y ahí nace la primera malvinense, Malvina Vernet. Sí, sí. Y también fue con sus 3 hijos mayores, así que allá tuvo a su cuarta hija y la primera nacida en Malvinas. No, y con él iban 23 familias, ¿no? De peones contratados, muchos de Buenos Aires, de Carmen de Patagones, y entre ellos el gaucho Rivero, que después iba a tener un protagonismo importante. Más o menos cuando llega, aparte llevaba una manada de ovejas en el barco, muebles, cuando llega, sí, para arrancar, había unos 150 pobladores fijos en Malvinas, ¿no? A veces había 300, pero la mitad ahí vivía y 150 vivían ahí. en su mayoría eran los mayoritarios santiagueños, de Santiago del Estero. Después de Entre Ríos. Sí, ¿viste qué raro? Después de Entre Ríos.
El calor, el ofre, sí.
Sí.
Siempre pienso cada vez que voy a Río Gallegos, o a Comodoro Rivadavia, o a Ushuaia, la cantidad de correntinos, chaqueños, ¿no? Perdón, una pavada, perdón. Un momento así, pero siempre pienso en eso, ¿no?
En Comodoro hay mayoría de catamarqueños, creo que hay más.
Exactamente, más catamarqueños
en Comodoro que en Catamarca.
Sí. Bueno, perdón, y entonces muchos santiagueños. Y entonces...
Santiagueños, entrerrianos, cordobeses y santafesinos. También muchos tehuelches, ¿eh? Y algunos escoceses, algunos portugueses, españoles, genoveses, algún holandés. Había varios jóvenes africanos, esclavos, que se habían escapado de la guerra de Brasil en busca de libertad, digamos.
Ex-esclavos.
Claro, no, eran esclavos y llegaron ahí buscando deshacerse de la esclavitud, digamos. Claro.
Está bien.
Si te parece, Pedro, paramos acá y
después... Sí, por favor.
Escuchamos algo de música y seguimos contando esta historia.
Cruzan las aguas del canal los extranjeros que se van. Las suaves ondulaciones de las aguas del invierno tratan de evitar la
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos en Malvinas con Luis Bernet, su mujer, sus cuatro hijos, ahí llegando a Malvinas en 1829. Y el 30 de agosto, el día de Santa Rosa, es el día que decide tomar posesión. Ya había llegado en junio, ¿no? Pero el acto lo hacen el 30 de agosto, toma posesión del cargo, se reúnen todos los habitantes, izan la bandera argentina, se tiran 21 cañonazos, toda la cuestión de protocolo.
Sí, todo, sí.
La gente gritaba ¡Viva la patria! Y la mujer de Bernet, a cada sombrero de cada habitante le había puesto una escarapela celeste y blanca para el acto. Bueno, como decíamos, el 5 de febrero de 1830, unos meses después que llegaron, nació la nena y la mamá, María Sáenz, la esposa de Bernet, escribió esto que es muy lindo. Mi mujercita malvinense, la tengo en mis brazos. Su boquita ávida como un botón de rosa ya quiere succionar. Me embarga de dulzura. Es un milagro. Beso sus deditos. Perfecta. Mi mujercita isleña. Mi niña valiente que ha nacido en una isla. Ahora más que nunca, como si hubiéramos enarbolado entre las dos una bandera.
Ah, qué lindo, una mezcla así de paternidad, amor, ternura y patriotismo, ¿no? La ve como finalmente como una, alguien nació ahí, ¿no?
Sí, sí,
vaya a saber quién estaba. Ah, habrá nacido gente antes, seguro, habría gente que pues, la rajaron, pero...
primera registrada es ella.
No, digo, algún pueblo originario por ahí ya vivía ahí sí, o daba vuelta por ahí, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, digo yo.
Sí, es probable que hayan nacido otros. Sí, sí, sí.
Sí, eso, preguntémosle a un oyente, así que no tenemos ganas de andar buscando.
No, pero bueno, lo que es seguro que es la primera registrada. Es probable que...
Bueno, está bien. Eso en términos legales. Así que si algún oyente sabe, que nos diga, sí.
Estuvieron ahí, lo más bien, casi 2 años. Y el 18 de diciembre de 1831, viene un barco norteamericano, el Lexington, que traía engañosamente una bandera francesa en vez de estadounidense. Y...
Todos hablando así, que como... Así. Sí.
Sí, haciéndose los franceses, con boina.
Claro, sí, con modales de Tellerman, sí.
Sí. Pero vienen a saquear, en plan de saqueo de las Malvinas. Roban todo, destruyen edificios, encarcelan a algunos que se querían resistirlo, lo dejan encerrados. Estuvieron pocos días, llegaron el 18 de diciembre y a principios de enero se habían ido, pero dejaron todo destruido. Entonces Vernet y su familia se vuelven a Buenos Aires. Dicen, no, acá, yo no quiero estar más con los pibes acá,
ya está, peligro. Ya fue.
Sí. Entonces el gobierno nombra un reemplazante, Juan Esteban Mestivier, que era francés, o sea, el tercero también extranjero.
Bien.
Ya tenemos un norteamericano, un alemán y un francés. Mestivier había combatido con Napoleón, formó parte del ejército napoleónico en Francia, y después que Napoleón cayó en Waterloo, decide venir a la Argentina a ver si podía continuar su carrera militar acá. Y Juan Manuel de Rosas lo designa comandante de Malvinas en reemplazo de Vernet. Sale en septiembre del 1832 en un barco que iba comandado por José María Pinedo. Iba también con su esposa embarazada, igual que le había pasado a Vernet. Lleva a 25 soldados del regimiento de Patricio, todos con sus esposas y sus hijos, como ya para establecerse allá. Ese regimiento lo conducía el teniente primero de apellido Gomila, y además iban algunos presos de Buenos Aires, estaban presos por delitos menores, para que se incorporen al ejército y para hacer una cárcel en Malvinas, que sea lo que después fue la cárcel de Ushuaia, ¿no? Una cárcel bien alejada. Ahí llegan y al poco tiempo nace la hija de Mestivier, que es la segunda niña nacida en Malvinas. ¿Eh? Y un día que Pinedo sale con el barco a recorrer los alrededores de Malvinas, a ver si había alguno pescando ilegalmente y eso, se produce una sublevación. Este Gomila, que sería el tercero en jerarquía después de Mestivier y Pinedo, que era el jefe del regimiento de Patricios, al irse Pinedo con los soldados y con las armas, se subleva, tengo mi oportunidad de tomar el mando. Entonces, como había un sargento que estaba preso, que se llamaba Manuel Sáenz Valiente, que lo había metido preso Mestivier por indisciplina, lo instiga, lo libera, Gomila, y lo instiga a que lo mate a Mestivier. Entonces, esa noche van a la casa, Sáenz Valiente y 6 más, y lo matan a balazos y a bayonetazos. Adelante de la mujer y del bebé. Además, el tipo abusó de la mujer de Mestivier, un desastre. Cuando vuelve Pinedo, unos días después, ve ese quilombo, ve que había matado, bueno, con sus soldados restablece el orden, lo mete preso a Gomila y a los demás, y los manda a Buenos Aires, ¿no? Pero mirá lo que hace en Buenos Aires, bueno, a los 6 que lo mataron, los ahorcaron, no los condenaron a muerte. Pero a Gomila, que fue el que lo instigó...
Que armó todo, sí.
Sí, le dieron una condena de rebajarle el sueldo por 2 años y mandarlo a un fuerte de la frontera con los aborígenes a su elección, el fuerte que él eligiera. Un destierro a elección, sí, y una rebaja del sueldo.
Evidentemente tenía influencia, sí.
Sí, claro. Es más, la mujer, la viuda de Mestivier, le manda indignada una nota al juez, y el juez le contesta todo así con sorna, horrible. Nicolás de Bedia, que tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires que no se la merecería, y cuando ella le dice que incluso que abusó de ella, Nicolás de Bedia le contesta, no, la abrazaba en broma, que Gomila la abrazaba en broma a ella. El gobierno decide que quede Pinedo al frente de la comandancia, muerto Mestivier, que era el segundo. Y estando Pinedo ahí, llegan los ingleses el 2 de enero de 1833. Lo intiman a bajar la bandera argentina, Pinedo se niega, entonces lo hacen hacer por la fuerza, lo obligan a embarcarse en el barco argentino y que se vaya a Buenos Aires, con todas las familias que quisieran irse, le dicen los ingleses. Y bueno, hay un montón, se van con Pinedo a Buenos Aires, y desde ese entonces, desde el 3 de enero de 1833, Inglaterra ocupa las islas. Ya el 15 de enero, o sea, 12 días después de la ocupación, o sea, apenas se enteran en Buenos Aires de esto, el gobierno argentino presenta un reclamo a Inglaterra, que la soberanía es de Argentina. Ahí empezaron los reclamos, 12 días después de la ocupación inglesa. Hubo un intento de resistencia que encabezó el gaucho Antonio Rivero, que había ido con Bernet y se había quedado en la isla con otros campesinos argentinos que lo seguían. Mataron a varios ingleses, volvió a izar la bandera argentina el gaucho Rivero, pero unos días después los británicos volvieron a recuperar el control. Esa es brevemente la historia de los años donde Argentina tuvo soberanía efectiva, concreta, sobre las Islas Malvinas, con gente, con autoridades, hasta 1833, cuando llegaron los ingleses.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé. Camino, algo ocurrirá, tengo.
Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Yerba Playadito por un kilogramo, 2.899 pesos. Jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros, 6.189 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock. Exclusivo sucursal La Plata.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a Instagram, y X a arroba Mundo Disperso AM. Chapita dice, sí. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, Chapita.
Sí.
Muy bueno el programa. Los escucho los lunes en el trabajo, nos escucha, al día siguiente.
Está bien.
Y también los escucho cuando viajo. Programas que le faltaron escucharlo, aprovecha cuando viaja a escuchar. Y en esos programas viejos que escucha, dice que el primero de septiembre del 2024, vos, Pedro, comentaste sí. que ibas a contar la historia de Bang on the Run, de Paul McCartney, en Nigeria. Dice, ¿al final lo contaron? No, al final no.
Y ya algún día lo vamos a contar.
Claro, queda en las promesas de algún día vamos a contar.
¡Mama!
Sí.
Cristian Chiminelli dice, hace unos días pasaron un documental sobre un personaje del que hablaron mucho en Mundo Disperso, Blanca Luz Brum. Se llama el documental No viajaré escondida, el mito de Blanca Luz Brum. Yo era, sabes que nunca lo vi entero, lo agarré en la tele de la mitad para el final. La mitad que vi yo estaba buena. Hablaban descendientes de ella, había escenas en la isla donde vivía ella, en la isla de Robinson Crusoe. De la casa de ella ahí, sí, parecía bueno. Walter Trevisan, con respecto a los oficios de las colectividades en Loma Hermosa, partido de 3 de febrero, había 3 tintorerías que eran de japoneses.
Y sí.
Sí, bueno, típico.
Clásico.
¿No? Clásico, claro, sí, acá.
Sería bueno que alguien me explique por qué.
Eso sí. Quizás el propio Eamon, que es descendiente de japoneses, ¿qué? Tiene una explicación. Ahora después le preguntamos.
¡No me quemes!
¿Qué cosa? Y dice que también en José León Suárez había varios chilenos que trabajaban de carpinteros. Esa no la tenía, ¿ves? Carpinteros chilenos.
¡Latino!
No, yo el clásico era clásico, ¿no? Como el almacén del gallego, la heladería del Tano, qué sé yo. Eran como los clásicos.
Uh-huh.
Sí. Generalmente también quizás las casas de los corralones de materiales también, ¿no? Por la cuestión de los albañiles italianos, ¿no?
Sí, al lado de mi casa había un corralón que era de italianos, los Caligari, sí.
Y ¿por qué los japoneses con las tintorerías? No sé.
Bueno, yo a los chilenos los tenía más vinculados a la albañilería, pero bueno, puede ser carpinteros también. Gabriel de San Salvador de Bahía. Dice que los primeros que se dieron cuenta que el Titanic se hundía fueron los pobres. Los ricos seguían de fiesta. Creo que es análogo.
Como una metáfora de todo, funciona, ¿no?
Exactamente. Eduardo, los escucho desde La Haya, en Holanda o Países Bajos. Yo le digo Países Petizos, donde vivo ya hace unas décadas.
Ah, qué lindo.
Tres temas.
O sea, y por eso, escuchemos.
Uno, las voces de fondo que se oyen cuando leen los mensajes me remonta a la revista Mad, que tenía en los márgenes de las páginas pequeños dibujos con chistes ligeros. Mirá vos, claro. Bueno, eso es todo obra de Damon, inventiva a Damon a su libre criterio. Y
no me quemé.
Queda muy lindo, sí. Muy,
por supuesto, un artista del sonido.
Exactamente.
Menos. Rock and roll.
Dos, dice, Holanda cambió a Países Bajos porque en inglés ya lo llamaban Netherlands, como bien dijimos, pero también como medida de marketing ante el turismo desmedido de los últimos años. Quisieron hacerlo más marketinero llamándole Países Bajos. Tres, La Haya es la ciudad de la paz y la justicia. Claro, en La Haya está la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es la ciudad de la paz y la justicia como les gusta promoverla. Y al mismo tiempo es donde reside esa doncella que besó al sapo y se le transformó en príncipe, ¿no? Por Máxima Sorregueta.
¿Qué más se puede agregar?
Los domingos, se esté donde se esté, son siempre complejos.
Oh.
Y la info que dan, como dicen en la introducción del programa, infinidad de temas para comunicarse. Algunos los tengo que traducir, claro, porque a veces hablamos con una jerga... muy argentina.
Cultura latina.
Pero esa información es muy útil. Fuerza con la realidad ahí en la Argentina.
Mordejito, mirá.
Y desde donde sea seguimos luchando y haciendo el aguante por un futuro vivible.
Sí, señor.
Bueno, gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Un lindo mensaje.
Maravilloso.
Pedro, paramos y después seguimos con más mensajes de los oyentes, ¿sí?
Más que vale.
Dale, por favor.
Un mundo disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Ahora sí, es la hora, un momento para mirarme, enfrentarme cara a cara con mis cosas, sola yo, trago, enfadada me hago un nudo para sentirme aún peor enfadada. No me sale bien, porque no soy perfecta.
veces no me sale bien, porque no soy perfecta.
Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo.
Hace poco nos habían pedido que contemos la historia del encuentro de Jorge Luis Borges con Mick Jagger. Y la vamos a contar.
Bueno.
Lo contó María Kodama. Dice que fue en la década del 80, no se acuerda exactamente en qué año. Estaban en el hall del Hotel Westin Palace en Madrid, esperando que viniera un auto para buscarlos para ir a cenar. Y aparece frente a ellos un muchacho alto, que era Mick Jagger.
¿Es alto Mick Jagger?
Sí, no sé. Por lo menos más alto que Borges y María Kodama. Sí, es alto Mick Jagger.
No sé. A ver, vamos a chequear. A ver, ya arrancamos mal, si no, María. Y sí. ¿Para qué chequeo? Pero es un salto. No sé si es alto Mick Jagger. Nunca estuve al lado de Jagger. A ver, pará.
1.78 m.
1.78 m, da petizo. Bueno, tampoco es 1.78, digamos.
Sí, no. Está es un jugador de básquet, pero tampoco es un petizo.
No, yo pensé que era más chiquitito. No, está bien. Listo, está bien, vamos a suponer que es alto, está bien. A ver, pará, que me fijo cuánto medía Borges. Encima andaba, y sí, encima andaba doblado.
Claro.
Bueno, no sale, che, la altura de Borges, no la encuentro.
No, sí, pero... Era menos de 1.78 m, ¿eh?
Sí, seguro, estaba medio doblado. El alto era de Casares.
Claro, claro, claro. Sí. Y bueno, dice que aparece Mick Jagger y se arrodilla adelante de Borges, ajá, le agarra las manos y le dice: maestro, yo lo admiro, leí toda su obra.
Ajá.
Y Borges...
Y le hizo la gallinita, le... sí.
Igual Borges no veía nada, ¿no? Entonces le contesta: yo no veo, ¿usted quién es, señor? Le pregunta. Soy Mick Jagger. Ah, le dijo Borges, uno de los Rolling Stones. Y Jagger, claro, sorprendido, dijo: no puedo creer que sepa de mí. Y dice María Kodama que casi se desmaya de la sorpresa Mick Jagger cuando Borges sabía quién era. Dice María Kodama que después, empezando a indagar un poco más sobre Mick Jagger, dice que hay una escena en la película Performance donde Mick Jagger está leyendo a Borges.
Eso sí, y se la puede, se ve la escena, está, uno la puede encontrar.
Y que detrás de él hay un gran retrato de Borges también.
Ah, eso no me acuerdo.
Así que, bueno, eso es micro encuentro mínimo, pero dos personalidades de la cultura, de distintos ámbitos, de distintos países. Pero qué lindo recordarlo o señalarlo.
Sí, sinceramente... Supongo que sí, que debe ser algo importante, sobre todo para la gente.
No, importante.
O para
los fanáticos
de Borges, o para los borginias, los borlingas, o borgelingas, o los todalingas y los rolingas, supongo. Sí. Pero parte de, lo reconocen a Borges, y yo también, como si alguien reconociera al Papa.
Son como esos encuentros que contamos de...
Sí, son raros, son lindos.
De Stefano, de Vita con
Darwin, con Darwin con Rosas.
Claro.
Está bien.
Claro.
Rossini con...
Porque da para San una Martín. Pequeña intervención... da para una pequeña... Claro, Rossini y San Martín, da para una pequeña intervención en la sobremesa, ¿no?
¿Sabes sí, que vos, y hay que salir, hay que, pero necesita salida a otro tema.
Claro,
se
claro,
queda ahí,
claro.
Viste como nosotros dos nos quedamos ahí.
Claro, bueno, claro. Claro, sí.
Qué increíble, che, uno que piensa que la cultura de los Rolling Stones, unos tipos que están todo el día drogados, el tipo este, no, mirá qué culto, leyó toda la obra. Ah, claro, una cosa es el rockero y otra la imagen que uno puede tener, y así. Claro, sí, claro. Eso pasa seguido. Te pasa a vos, y ahí ya uno tiene que preguntarle a otro.
Claro, sí, sí.
Hay que hacer hablar a los demás.
Sí, o se agota y entonces alguien quiere más postre, alguien toma otro café.
Seguro, Pero claro. Lo importante siempre es preguntarle al otro.
Claro.
No hablar uno.
Claro.
Hacer hablar al otro. ¿A qué te dedicas? Soy mecánico dental, contame. Y ahí empieza la tema de conversación.
Claro.
En cambio, si uno se carga uno el diálogo, tiene que contar algo, un plomazo.
Claro.
Preguntarle. Sí. La vida de todo el mundo es interesante. Todo el mundo, todo. Si uno sabe preguntar, todo el mundo tiene algo lindo para contar. ¿Cómo se conocieron? Una de las cosas, y hay una pareja, ¿cómo se conocieron? Y ahí aparece algo, hay un relato ya.
Sí, sí.
¿A qué
sí,
se dedicaba tu papá? ¿De dónde eras cuando eras chico? Y ahí arranca la cosa. Cuando
totalmente
uno necesita... Sí, la mejor manera de romper los silencios no es diciendo algo, sino que es preguntando. No, no es curiosidad, le molesta contarme. No, cuando la pusieron por primera vez, no, pues eso ya no. Ya demasiado. Pero, sí, perdón, ¿ustedes vivían? ¿De dónde se conocieron? Perdón, una cosa, si tienen ganas, si no. Yo, ¿qué te importa? Te dice, bueno, ya está. Evidentemente, si nada me dice alguien, ya te dice, ¿ya vos qué te importa? Nos levantamos y nos vamos, y listo, está bien, no hacía falta. Claro. Uno se ahorra mucho tiempo. ¿Sí? Pero es eso. Y ahí. No, porque por ahí llegaba Jagger y le decía, maestro, yo leí todo sobre usted, ¿quién es Mick Jagger? Y yo qué sé quién es Mick Jagger. ¿Qué hace acá en España? No sé.
Claro.
Claro. Historia, ahí hablar un poco, listo. Igual se fueron, no es que yo bueno, venía a comer ni nada.
No, no, Bush, claro.
Bill Wyman.
No.
Porro, qué sé yo, ¿no?
Claro,
no sé.
Venía una zapada que vamos a hacer, claro.
Claro.
Pero
bueno, bien, vamos a escuchar a los Rolling Stones o una milonga de Borges hecha por sí, una de las dos.
Y sí, elegí. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, elijo.
Dale. Un tema bueno, que le gustaba buenísimo. Mucho a Borges, bailaba y eso.
Claro.
Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa.
I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you might find. We don't.